Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Qué pena no poder ver por un agujerito la reunión del Tribunal Constitucional, porque asistiríamos a la fuerte división interna que hay entre los jueces sobre un asunto de calado como es el que tienen hoy entre manos. Desde las 10 están reunidos para decidir si paralizan la reforma del Poder Judicial aprobada este pasado jueves en el Congreso. Ya sabes, esa que incluía el cambio en el Código Penal del delito de malversación, la sedición o el nombramiento de los jueces. Primero, debe decidir si admite los recursos de amparo presentados por el Partido Popular y por Vox contra la forma, que no el fondo, de esa reforma. Porque, a diferencia de otras leyes, se hizo sin consultar a las partes afectadas, sin informes preceptivos ni del Poder Judicial ni del Consejo de Estado. Y, segundo, debe decidir si suspende la votación prevista este jueves en el Senado, que ya daría el visto bueno definitivo a esa reforma de la justicia. Lo cierto es que, la frene o no, la decisión de los magistrados va a cambiar el rumbo de la justicia en nuestro país. Si el TC la tumba, no se celebraría esa votación, impidiendo que se tramite una iniciativa parlamentaria que ha emanado del Congreso. Pero, si se celebra, la reforma de Sánchez se convierte en ley y eso significa que por primera vez en democracia se va a elegir a los miembros del Constitucional, el órgano que sirve de árbitro en la justicia, sin quórum, sin acuerdo entre partidos y por la puerta de atrás. A todo esto, el PSOE y Unidas Podemos intentan con sus recursos también al Constitucional recusar a dos magistrados con el argumento de que tienen sus mandatos caducados para así asegurarse una mayoría progresista en la decisión. Y todo en medio de acusaciones políticas contra los jueces muy duras. Es que se ha dicho, se ha llegado a decir que el que se pronuncia al Tribunal Constitucional es poco menos que un 23F, un golpe de Estado. Bueno, esta mañana César Antonio Molina, el que fuera ministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, ha calificado esta reforma de atropello a la democracia.
No sé si la gente es consciente de la situación en la que nos encontramos por primera vez en la democracia, en este intento de que los delincuentes sean quienes dan las pautas al gobierno para hacer las cosas tremendas que se están llevando a cabo.
Pues aquí al final juega un papel importantísimo el efecto calendario. Los independentistas quieren impedir el juicio a 40 exaltos cargos de la Generalitat previsto en marzo y les interesa que se apruebe esa reforma ya mismo para que no existan delitos cuando llegue el momento del juicio. Y el gobierno pues busca la tranquilidad en las calles de Cataluña ante las elecciones del próximo año. Todos, por tanto, pendientes del Constitucional, pero decidan lo que decidan nuestros jueces, la justicia española ya ha perdido en imagen, en credibilidad y en independencia. Y si la justicia pierde, perdemos todos. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, y la primera noticia nos remite a Ceuta, donde la policía está investigando la muerte de un niño de 8 años que ha aparecido, según ha sabido COPE, a 200 metros del lugar donde este domingo jugaba al fútbol. El pequeño tiene un golpe en la cabeza. La investigación descarta una causa accidental o natural y apuntan hacia un posible origen criminal. El juez ha declarado el secreto de las actuaciones. Y en el río Duero, a su paso por Valladolid, es donde la Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de los dos ocupantes del ultraligero siniestrado el pasado sábado. Al aparato se le perdió la pista tras chocar con un cable. Y nuevos ataques rusos. Hasta 35 drones de fabricación iraní han sobrevolado Ucrania, aunque la mayoría han sido interceptados. 11 regiones, incluida la capital Kiev, están sufriendo cortes de luz. Y eso cuando las temperaturas máximas allí en Ucrania no van a superar hoy los 5 grados bajo cero. Entre tanto, el presidente Putin se reúne este lunes con su homólogo bielorruso y principal aliado. Y el trabajo permite a la persona realizarse, vivir en fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo, ha dicho hoy el Papa en la audiencia a la Confederación General Italiana del Trabajo. Francisco ha recordado que aunque vivimos en una etapa de grandes avances, la tecnocracia ha defraudado las expectativas de justicia en el mundo laboral, por lo que es necesario recuperar el valor del trabajo como lugar de encuentro. Y el arzobispo de Granada, que mañana cumplirá 75 años, ha presentado su renuncia al Papa tal y como establece el Código de Derecho Canónico. En una nota agradece la ayuda recibida en estos años y pide perdón por los pecados que haya cometido en el ejercicio de su ministerio durante casi 2 décadas.
Y en los deportes, ¿qué tal? Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, Argentina se prepara ya para celebrar el Mundial junto a su selección.
Sí, señor, comienza el día en Argentina tras la inmensa celebración del título mundial anoche en todo el país, con más de 1 millón de hinchas en la plaza del Obelisco de Buenos Aires. La afición espera con impaciencia la llegada de la selección, que vuela a esta hora, que va a hacer parada técnica en Roma y continuará viaje para llegar la próxima madrugada a Argentina. Con ellos, por supuesto, el gran protagonista Leo Messi, para la mayoría ya el mejor jugador de la historia, que hablaba así con la Copa del Mundo en la mano.
Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. La deseaba muchísimo, alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar, no vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y nada, pensar en disfrutar.
En Francia, por otro lado, no habrá recibimiento oficial a la selección porque los jugadores quieren irse a su casa, ha dicho el presidente de la federación en el diario L'Equipe. Mbappé, por cierto, ha colgado una foto en redes sociales con una palabra: volveremos. Y aquí entramos en semana de Copa del Rey, tercera ronda que comienza mañana, todavía sin los equipos de la Supercopa, y en el Sevilla es noticia la lesión de Marcao, recae del bíceps femoral y tiene para 3 meses de baja.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
¡Gol! ¡Argentina! ¡Campeón! ¡Maradona! ¡Gardel! ¡Fangio! ¡Y Leo Messi! ¡Argentina! ¡Campeón! ¡Paco! ¡Pónmela de muchachos, hombre! ¡Paco! ¡Mira cómo ruge Buenos Aires! ¡Escucha cómo suena Mendoza! ¡Oye cómo está Rosario! ¡Mira cómo está Madrid! ¡Barcelona! ¡Ojo! ¡Porque llora Hugo! ¡Argentina!
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás...
Pues estaba Manolo Lama ya prácticamente afónico, ¿eh? Tras narrar ese partidazo, vibrante partido al que asistimos ayer en la final del Mundial de Qatar. Los muchachos, la selección argentina, pues sí, ya tiene su tercera Copa del Mundo. Kempes en el 78, Maradona en el 86 y ahora en este 2022, Leo Messi.
Llega el momento de... ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Campeones del mundo! ¡Argentina gana su tercera estrella! ¡El espectáculo en el Lusail Estadio! ¡Para Messi! ¡Para Argentina!
Pues era el momento que esperaban todos los argentinos. 36 años después, Messi cogía el testigo de Maradona y levantaba ese trofeo tan ansiado, el único que le faltaba además en su carrera. El partido de ayer fue, desde luego, histórico. Dejó momentos de absoluta emoción, esos dos goles de Francia, en tan solo un minuto, esa prórroga de infarto con un gol argentino y otro francés, y luego, posteriormente, la tanda de penaltis. Es la tercera final de una Copa del Mundo que se decide precisamente así, con penaltis. Ángel Capa es entrenador y es uno de los mayores conocedores, precisamente, del fútbol argentino. Muy buenas tardes, Ángel. Enhorabuena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Tendré que ir al cardiólogo dentro de un rato, pero bien.
Bueno, tendrás que ir tú, yo creo que todos, pero un poquito más vosotros los argentinos, porque vaya final. Ángel, ¿habías visto, bueno, tú que llevas toda la vida dedicada al fútbol, ¿habías visto algo igual a lo que vivimos ayer?
Por lo menos no me acuerdo, no me acuerdo que sea una final donde hubo de todo, donde hubo buen fútbol, donde hubo apariciones maravillosas de jugadores, donde hubo errores, donde hubo penaltis, donde hubo todo. Emoción sin parar, la emoción, ¿no? Pero fue una final, yo creo que una de las mejores, me parece a mí, ¿no?
Bueno, eso es lo que están diciendo muchísima gente, ¿no? Que sabe de este deporte, que sigue los mundiales. Yo no sé si desde luego fue la mejor, pero sí posiblemente ha sido la más emocionante, ¿no? La más vibrante, como decíamos, una final desde luego de infarto. Bueno, Ángel, claro, estamos hablando ahora mismo de que muchos jóvenes argentinos no conocieron a Diego Armando Maradona, no le vieron jugar. Desde ayer es Leo Messi la nueva leyenda del fútbol argentino. ¿Es el mejor jugador de la historia?
Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Nosotros no nuestra visión de la historia es limitada, pero sí que es el mejor de su época. Yo creo que hay que dividir las cosas por época, ¿no? En su época fue Di Stéfano, después fue Pelé, después fue Cruyff, después Maradona y ahora Leo Messi, sin duda, que ya lo era, pero este Mundial sirvió para consagrarlo, ¿no? Eso ya es la quinta corona del mundo de fútbol y otro galardón para Argentina, porque de cinco jugadores que, digamos, mundialmente son considerados los mejores del mundo, tres son argentinos, ¿no? Bueno, es otro galardón para el fútbol argentino.
Maradona, Messi y el tercero, Di Stéfano.
Bueno, en realidad por orden de aparición, Di Stéfano, Maradona y Messi, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Oye, estamos poniendo lógicamente todos, ¿no?, el foco en Leo Messi, pero bueno, yo quiero destacar también la figura del portero, de Dibu Martínez, que hizo una parada fundamental en el minuto 123 de la prórroga, porque si no fuera por esa parada, a lo mejor estaríamos hablando de otro resultado y de otra historia.
Me hizo acordar, y tú te acordarás, la de Casillas, que en el Mundial que ganó España, contra Holanda, contra Rubén. Exactamente lo mismo, nada más que Dibu Martínez sacó la pierna izquierda y Casillas la pierna derecha para salvar a España cuando el partido estaba empatado, que finalmente ganó con un gol de Messi, ¿no? De Iniesta. Y en este caso, Martínez también, efectivamente, pues ya terminaba el alargue. Si Kolo Muani hubiera hecho ese gol, ganaba Francia, ¿no?
Totalmente, así que Dibu Martínez se merece también hoy el protagonismo. Ángel, ¿cuál es la mayor virtud de esta selección? ¿Se parece a la que levantó la última Copa en el año 86?
No, tampoco se parecen los tiempos. Ha pasado el tiempo, ha pasado muchos años, y son otros jugadores, y el fútbol tiene otra característica, ¿no? No se puede comparar, no, yo creo que son cosas distintas.
Y siempre se dice que en España los niños pues sueñan con jugar en el Madrid o en el Barça, esto la gran mayoría de ellos, ¿no? Pero que en Argentina, sin embargo, es distinto, porque allí sueñan con jugar en la selección. ¿Cómo explicarías lo que siente un argentino por el equipo de su país?
Es que tanto en Argentina, yo creo que también en Brasil y en Uruguay, parte de nuestra identidad es futbolera. No digo que somos exclusivamente futboleros, pero inclusive a las personas que no les gusta el fútbol, su forma de ser tiene que ver con el fútbol. El fútbol tiene que ver con nuestra vida. No solamente es un espectáculo maravilloso, ni es algo que nos entretenga, sino que tiene que ver con nuestra vida. Y entonces, naturalmente, la selección es la máxima representación del fútbol argentino. Y claro que todo el mundo quiere ser. Pero no, esto es nuevo, ¿eh? Esto va nuevo, relativamente nuevo. A partir del año 78, 70, por ahí, que la selección ya fue prioridad, pero hasta ese momento no lo era. Como creo que la selección española fue prioridad, es prioridad ahora, a partir de los triunfos, de los dos torneos europeos que ganó y del Mundial. A partir de ahí, la selección española es otra cosa, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado de todo lo que pasó ayer en esa final que conquistó Argentina con Ángel Capa, entrenador argentino y que conocemos perfectamente en nuestro país. Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena. No sé si ibas a celebrar en el día de hoy el triunfo de tu selección.
No, yo soy más moderado en ese aspecto.
Bueno, los triunfos, desde luego, el triunfo se va a celebrar por todo lo grande en tu país cuando llegue la selección, que está volando para allá. Están volando los muchachos hacia Buenos Aires. Cuando llegue allí, no quiero pensar el recibimiento que van a tener. Ángel, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo. Gracias.
Otro para ti. Bueno, vamos a continuar con más cosas porque si en el Congreso este final de año está siendo de un frenesí sin precedentes, la última reunión de este 2022 entre Sanidad y las comunidades autónomas también tiene mucho, ¿eh? Tiene mucho sobre la mesa, cuestiones de muy diverso calado pero que nos afectan a todos, como por ejemplo el nuevo calendario de vacunación y otras que aunque son importantes, hoy no han sido analizadas. Hablamos de la necesidad de médicos y de especialistas que reclaman siete comunidades autónomas temas y que, sin embargo, no aparecen en la agenda de la reunión. Vamos por partes. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que sí sabemos que ha estado en la reunión sobre la mesa. ¿Cómo queda el calendario vacunal y cuáles son los plazos?
Pues enseguida van a dar todos los detalles la ministra Carolina Darias y los consejeros de Sanidad, pero la idea es ampliar a los chicos de 12 años la vacuna del papiloma humano, que hasta ahora solo recibían de forma gratuita las chicas de esa edad para hacer frente a este virus que puede provocar verrugas o cáncer y cuyo coste es de una media de 150 euros por dosis. Y hacen falta dos. Los pediatras la recomendaban, pero no era apto para todos los bolsillos, ya que hasta ahora solo la financiaban Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. A finales de 2024 deberá estar cubierta en todas las comunidades autónomas. La misma fecha también está vigente para implementar la vacuna de la gripe, que ahora solo reciben embarazadas, lo recordamos, mayores de 65 años y convivientes con personas de riesgo. La van a ampliar también ahora a bebés y niños desde los 6 meses y hasta los 5 años, con un pinchazo anual en la temporada de gripe, también con ese calendario de finales de 2024. Además, los bebés van a tener también cubierta la vacuna del meningococo B, los niños de 2, 4 y 12 meses de toda España, para limitar el riesgo de que desarrollen enfermedades como la meningitis o infecciones generalizadas, que aunque raras, pues bueno, a veces suceden. Y para adultos, la principal novedad es la inmunización contra el herpes zóster para mayores de 65 años con 2 dosis con 8 semanas de intervalo.
Se amplían las vacunas, que es algo que está muy bien, porque eso significa, pues sí, Carmen, que siempre vamos a estar mejor protegidos. Pero sobre lo que no hay solución, al menos de momento, es sobre la falta de médicos, tanto de atención primaria como especialistas. Y esto es algo de lo que están advirtiendo ya 7 regiones, 7 comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco y Castilla y León.
Pues sí, la verdad es que hoy no ha presentado la ministra Carolina Darias esa estrategia que llevan meses reclamándole, puesto que dicen estas regiones que todos los problemas que estamos teniendo y que el principal problema del sistema sanitario de salud en España es justamente esta falta de profesionales, que lo es ahora y que lo va a ser también en el futuro. Y algo que sí ha planteado la ministra Carolina Darias a los consejeros de salud es esos datos tremendos de las posibles consecuencias que ha tenido pues la falta de pruebas durante la pandemia para el cáncer. Hoy mismo hemos conocido datos, Pilar, del Instituto Nacional de Estadística. 1 de 4 personas fallecidas en el primer semestre murieron a consecuencia de un tumor. Las defunciones por esta causa han crecido casi un 2% con respecto a los 6 primeros meses de 2021. Pues, ¿qué dice el informe? Pues que se han hecho 53.000 sesiones menos de quimio, 71.000 sesiones menos de radioterapia, 608.000 biopsias menos en 2020, y que esto lo que hace prever, junto con una caída del 12% durante el confinamiento de las visitas médicas en oncología, es que aumenten los casos avanzados en los próximos meses y años de cáncer de pulmón, de mama y de colon.
Bueno, pues esto es lo que no se ha tratado, es todo de lo que están advirtiendo 7 comunidades autónomas, como decíamos, entre ellas el País Vasco y Castilla y León, de la falta de médicos tanto de atención primaria como especialistas.
Ese es el asunto que queda pendiente, Pilar, para las próximas interterritoriales. La de hoy ya es la última del año, pues tendrá que ser en 2023.
Bueno, y además que mantienen huelga, por ejemplo, a los médicos de Madrid, de la atención, exacto, primaria y de los y de pediatría también. Vamos a ver si se aborda este asunto, porque la realidad es esa, es que hacen falta médicos de familia y también especialistas por todo nuestro país. A ver si se aborda pronto en otra reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Ya estamos hablando de ello. Ha terminado el Mundial de Qatar con esa emocionante y vibrante final entre Argentina y Francia. ¡Qué partidazo! Dicen que ha sido la mejor final de la historia. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. ¿Qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del Mundial? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Lo que más te ha llamado la atención, para bien o para mal? ¿Has seguido todos los partidos o una vez que quedó eliminada la selección española perdiste ya interés? Pues como siempre queremos escucharte, queremos que nos cuentes tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o preferimos que sea una nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata, solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio con